Radio Universidad de Chile presenta Subjetividades Constituyentes. Aquí se abordarán temas contingentes desde la psicología con énfasis en un Chile que se está transformando. Conduce la periodista Daniela Suau.
Muy buenas tardes, soy Daniela Suau, periodista, y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Subjetividades Constituyentes, un programa del Departamento de Psicología de la Universidad de Chile. Hoy estaremos con Mario Laborda Rojas, psicólogo de la Universidad de Chile, doctor en Ciencias Cognitivas y del Comportamiento de la Universidad Estatal de Nueva York, profesor asociado y director de nuestro Departamento de Psicología. Como especialista en ciencias del comportamiento, ha participado de diversas investigaciones y hoy hablaremos con él de tolerancia al alcohol desde una perspectiva pavloviana, un artículo donde es coautor junto a Vanessa Quesada y Gonzalo Míguez de nuestro departamento, entre otros autores. Pero primero vamos a ir a un tema musical y regresamos con nuestra sección Raconto, donde el actor y estudiante de la carrera de psicología, Víctor Valenzuela, continuará conversando con Igor Cantillana, actor chileno que estudió en la Universidad de Chile y que en la década del 70 tuvo un interesante vínculo con el laboratorio de psicología de nuestro departamento. Ya volvemos, quédense con nosotras.
Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Raconto. Mi nombre es Víctor Valenzuela y hoy día tenemos de invitado a Igor Cantillana. Estamos muy felices de poder contar con Igor. Igor Cantillana es un actor ya de una gran trayectoria. Destaca su trabajo en la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile, egresado de la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile en el 70, actor en compañías como la de los cuatro hermanos Duhachel, en el Teatro Tecnos, ¿ya? Y también en el Teatro Santiago del Nuevo Extremo, dirigido por Pedro Ortuz, en el Teatro Municipal de Santiago. Y bueno, también comentarles que él fue secretario general del Frente de Estudiantes Revolucionarios de la U de Chile del 71 al 73 y miembro del Estado Mayor del MIR a partir del golpe militar. Y volvió a una vasta carrera también que desarrolló en Estocolmo. Para no alargar la presentación, los dejo con Igor. ¿Cómo estás, Igor? Gusto tenerte acá.
Bien, bien, muy bien. Gracias, Víctor. Yo estoy bien. Te agradezco la invitación.
Bueno, estábamos conversando y hablando de tu experiencia, ¿no es cierto? Tanto en el trabajo del laboratorio, tanto tu formación como actor, estos cruces disciplinares que comentabas que existían en la Universidad de Chile. Y ahora la idea era hablar un poco de tu trabajo actual. Y me llamó harto la atención dos cosas que señalaste en el bloque anterior. Principalmente me preguntaba, en la actualidad tú estás con un trabajo cuerpo presente donde narras tu testimonio de alguna manera de ciertos momentos de tu vida. Quería preguntarte tanto como actor y en tu experiencia, ¿cómo ves hoy día desde hoy, ¿no es cierto?, lo que fue ese momento en la universidad, cómo te marcó tanto como actor, humanamente, políticamente y que anteriormente lo señalabas como un momento inédito. No sé si nos puedes como profundizar en esos encuentros, a lo mejor estas miradas distintas, estos cruces disciplinares, esta universidad a lo mejor que estaba, ¿no es cierto?, desde otro lugar, a lo mejor posicionada públicamente.
Sí, bueno, mira, yo tengo tantos años ya de oficio, son alrededor de 60 años, por lo tanto he estado siempre abierto a todo tipo de conocimiento. En el caso, digamos, de Guy fue una gran fortuna, en el caso de Susana Bloch, sí, pero Susana Bloch, por ejemplo, se preocupaba de, con su aporte como psicóloga, se preocupaba más de, que for de formar un equipo de gente confiable, en el cual uno se sentía, aunque estuviese desnudo, porque también trabajábamos desnudo físicamente para poder, digamos, estudiar el cuerpo de los compañeros, y el que todos lo observaran, creaba una situación de desbloqueo que era necesario para crear una situación de colectivo, de conjunto de confianza. Pero en el caso de ella se agregaban también que podíamos relatar en ese círculo de compañeros del elenco las peores cosas que habíamos hecho. Atrevernos a contar aquellas cosas que quizás nos avergonzaban o que más nos movían. Y que, nos, y que soy, todavía seguían siendo tabús para nosotros. Entonces, todo eso fue una enseñanza que a mí me sirve hoy día cuando trato de hacer una exposición testimonial de lo que ha sido mi vida. Porque aquí hay dos cosas. Una cosa es, y aquí vuelvo fundamentalmente en lo artístico, vuelvo a Stanislavski, que creo que creó el sistema y el método más importante para entrar en una situación creadora. Es él el que nos ha dado más a los actores. Porque en el caso, por ejemplo, del pensamiento, que es la misma palabra de los griegos antiguos, pensar y recordar, a Stanislavski nos ayuda a utilizar una técnica que no se enseña en ninguna escuela de teatro del mundo, que es una técnica interior. ¿Cómo entro yo? Que el pensamiento no es un viaje hacia afuera de imaginación ni fantasía, sino al interior del ser humano. Eso es fundamental para poder querer llegar a una situación creadora. Porque tiene uno almacenado vivencia desde el tiempo que está en el vientre de la madre, digamos, ¿no? Entonces, de alguna manera, El arte de la representación teatral tiene directamente relación con que tú vas a utilizar esas vivencias que tienes guardadas ahí al servicio del texto que tienes delante de ti. Para mí eso fue muy fácil hacerlo con los clásicos y cuando se trataba de textos de otros, que en el ejercicio de hacer propios esos textos tenía que pasarlos por mi cuerpo. Y por lo tanto yo iba a pensar en voz alta sobre vivencias mías que sostenían como un subtexto el texto que yo estaba sirviendo de los clásicos en esa situación. Estaba representando algo que era mío. No
Entiendo.
estaba sirviendo un texto vía imaginación de lo que yo me imaginaba era el subtexto que sostenía el texto de ese escritor o
Sí.
de ese personaje. Porque
Sí.
digamos, eso también se enseñaba en la escuela.
No,
Una
y
especie
interesante ese punto, igual solamente para no pasarlo por alto, que señalas, ¿no es cierto?, a Stanislavski como el gran maestro de teatro. Y que, claro, por lo que yo he leído, al menos, él de alguna manera siempre separa la idea de que él hace arte y no ciencia directamente, pero siempre está dialogando con la psicología de alguna manera. Aparece de alguna
sí.
manera la idea inconsciente, indirectamente, también los comportamientos. O sea, se nota que hay una lectura de Pavlov, de Freud, ¿no es cierto?, de distintos autores. Y es muy bello eso que comentas sobre también tu trabajo y esta idea de esta experiencia interior, pero también está esta otra aproximación, cuando tú dices como joven, al interpretar a Creonte desde esta máscara exterior, que podía ser la respiración en este caso.
Es muy difícil para un actor joven hacerle justicia a ese texto de Sófocles y a ese personaje, porque de alguna manera yo he aprendido que los personajes no existen, que existen literariamente y que para poder tener existencia dramática tienen que pedir prestado a la verdad que uno tiene y que es única y que es personal, que es subjetiva y que está en el cuerpo de uno.
Y al respecto,
Entonces,
Igor, para que no
sí.
dejemos ese punto que me parece importante trabajarlo, de lo que tú has contado de tu experiencia como actor, particularmente ahora el desafío de cuerpo presente, que cómo lo ves tú, qué significa testimoniar, trabajar con un texto que es a partir de tus propias vivencias, cómo ahí está
Eso
el
es
ejercicio del actor para ti.
lo que te quería decir, que actuando, representando y tratando de ser mío el texto de otros escritores con la idea de los personajes que uno puede crearse en el proceso de trabajo, la dificultad ahora estaba que este era un texto mío.
Sí.
Eso nunca lo había hecho.
Claro.
Entonces, ese texto que sale de alguna manera de mi cuerpo, y que al escribirlo, por supuesto, me conmueve. Quiere decir que remece vivencias que yo había querido, que yo tenía en mi cuerpo, pero que por necesidad de sobrevivencia tenía que olvidarla. O por lo menos tratar de cubrirlas, para que no estuviera viéndome. Al tratar de entrar como actor a trabajar con mi texto, era un desafío mayor para mí, porque ahí no había posibilidad de que yo me escondiera en un personaje. Existía esa posibilidad si un director de afuera me dirigía, que también lo intentó Raúl Osorio. Era difícil para mí entenderme yo como personaje.
Sí.
Por lo tanto, tenía que en un momento determinado tomar tomar una decisión. ¿Hago yo de mí un personaje como de Beckett o como Joker?
Sí.
¿Hago yo, construyo una máscara que haga justicia a lo mío o lo limpio? Y
Entiendo.
me atrevo a presentarme yo en pelota. Decidí lo último, porque era muy difícil verme desde afuera como un vagabundo. De que, claro, era atractivo desde el punto de vista estético, esa figura.
¿Esa es una sugerencia que te hizo el director, de alguna manera? ¿Esa aproximación a Beckett, o era algo que, o lo dices
Yo fue
más?
saliendo en el proceso y por lo tanto, digamos, claro, porque Raúl además trabajaba mucho con fotogramas, ¿cómo se llama?
Sí,
Fotogramas.
fotograma, claro.
Claro.
Claro, ahí
De parte.
para contarle a nuestra audiencia que el método fotograma, los actores van tomando una cantidad de imágenes y a través de esas imágenes físicas van construyendo su
Eso,
escena.
Hay varios métodos también, está lo que trajo Andrés Pérez, que trabajó en el teatro de Soleil, también se construye primero la máscara, ¿me entiendes? Y de ahí se trata de llegar al interior. Pero en este caso, yo al escribir, partía de alguna manera del interior, al escribir, surgía todo aquel mundo interior, entonces para poder representarlo, yo podía esconderme en una máscara, en un personaje. O podía simplemente, estoy aquí, estoy pensando en voz alta, júzguenme, no me importa. Tomé la segunda, porque no nos interrumpió la pandemia. Tomé la segunda y busqué con otro que había tenido la misma experiencia que yo en los campos de concentración, Quique Cruz, que va a ser texto él, que no habíamos conocido en Antígona, en el campo de concentración de Tres Álamos, que hice la música de esos textos y ahí empecé a surfear yo. Ya, como quien dice, decidido a hacerlo como Igor, que está contando su vivencia, que de alguna manera le permiten tratar de explicar las opciones que tomó en la vida y que lo llevaron a pasar por la aventura, llamémoslo así, revolucionaria. Revolucionaria, luego la tortura, luego el exilio y luego el regreso. Para tratar de explicarme yo mismo, mirándome desde afuera, pero presentándome sin maquillaje. ¿Por qué? ¿Por qué se tomaron? Son un montón de preguntas que yo tengo hasta el momento y yo sigo pensando que soy como persona. Porque ahí me influyen los existencialistas, la filosofía tiene mucho que darle al teatro. Pienso como ellos que yo sigo siendo una pregunta abierta hasta el último día que yo vivo, que respire. Que esta idea que tengo yo de mí mismo puede estar amenazada en una situación concreta mañana y tomar una opción que cambie lo que yo he pensado de mí, que hasta el momento puede ser bastante aceptable, digámoslo así, pero con una opción paso a ser un malvado el resto de mi vida.
Claro.
Digamos, la filosofía tiene mucho, tiene esa, por lo menos esa de los existencialistas, que me llega por Sartre, por Camus, por Kierkegaard y por Nietzsche, son las que más cercanas sentí siempre yo a mí. Por lo tanto, me llevaba todo el proceso creador, que duró mucho tiempo, porque la pandemia puso tiempo extra, me llevaba cada vez más a confiar en que yo iba a hacer lo que ningún partido político se ha hecho nunca, ningún partido de izquierda se ha hecho, que es una autocrítica. Porque los partidos son entelequias que son perfectos, nunca se harán la autocrítica y hay mucha gente que muere. Porque sigue y cree esas utopías, y no solamente los partidos, sino también las sectas religiosas. Si todo eso, digamos, nos han dado mucha vida, pero también han sacrificado muchas vidas. Entonces, en algún momento, cuando hay una crisis social, política y económica en el país profunda, como la que se surgió a propósito de la revuelta, se hizo patente, yo pensé que era más útil el que yo me hiciera la autocrítica como miembro de un partido revolucionario y tomar responsabilidad de las opciones que tomé y que significaron muerte para alguna gente inocente que nos ayudó. No puedo seguir sin decirlo y sin buscar de alguna manera que me acepten, que me quiera y que me quiera yo mismo. Porque, digamos, eso influye mucho en la autoestima de uno. De esos problemas de autoestima yo tengo desde la infancia, desde que mi madre desaparece de mi casa a los 6 años. Por tanto, soy muy frágil a rechazo. Por lo tanto, para mí tenía mucha importancia poder decirlo ante mis hijos, ante mi familia, ante mis amigos y ante mis camaradas, y ante el público en general. Esto lo hicimos, será bien, será mal. Estas fueron nuestras motivaciones, estos fueron nuestros sueños y estas fueron nuestras pesadillas. Esto es lo que pudimos hacer y lo que no hemos podido hacer. Creo que eso es necesario porque la sociedad hoy día, yo creo, necesita superar este trauma. Y
Mm.
si uno no lo formula, no se supera nunca.
Qué importante tus palabras, Igor, y tu trabajo también, y sobre todo en esta sección también raconto, muy pertinente, algo que está muy, muy vivo también hoy. Y bueno, también, lamentablemente es una sección bien acotada de tiempo, así que también voy a dejar invitados a nuestros auditores, a quienes ven este programa, que puedan también acercarse a conocer tu trabajo y también comentarles que en la revista Apunte, en el último número del año 2023, se publicó tu texto Cuerpo Presente, y un texto también de tu autoría. Aparte de la dramaturgia de la obra. Y espero que también haya nuevas fechas para que también invitar a quienes nos escuchan a también ver tu obra Cuerpo Presente durante este año 2024, Igor.
Seguramente va a haber. Puedo decir el cincuentenario de Micaela y la de Miguel, que trabajábamos juntos. Uno en abril y el otro en octubre. Entonces, este 24 no lo podemos pasar por alto.
No vamos a pasar por alto. Bueno, Igor, muchas gracias por tu amabilidad y tus palabras. Y bueno, esperemos también vernos en otra instancia de conversación y encuentro y reflexión.
Gracias,
Gracias.
gracias.
Estamos presentando Subjetividades Constituyentes con Daniela Suau.
Ya estamos de regreso y nos encontramos con Mario Laborda, psicólogo de la Universidad de Chile, doctor en Ciencias Cognitivas y del Comportamiento de la Universidad Estatal de Nueva York, profesor asociado y director de nuestro Departamento de Psicología de la Universidad de Chile. Con él hablaremos de un tema que ha investigado ampliamente y que dice relación con la tolerancia a las drogas y al alcohol. Muy buenas tardes, Mario. Bienvenidísimo a nuestro programa.
Muy buenas tardes, Daniela. Muchas gracias por tenerme aquí. Un gusto poder contarles un poco de lo que hacemos.
Mario, comencemos contándole un poco más a la audiencia sobre las ciencias del comportamiento. ¿Cómo podemos definirlas? ¿Por qué es importante conocer cómo nos comportamos finalmente? ¿Y cuál es el aporte que la disciplina de la psicología hace, realiza a este campo?
Muy bien. Las ciencias del comportamiento son una agrupación, yo diría, diversa y un poco vaga de disciplinas, pero que tienen algo en común, ¿no? El dedicarse a la comprensión, al análisis de diferentes formas de actuar. Cómo los animales, cómo los humanos nos comportamos sería el campo de estudio. Estas conductas, ¿no es cierto?, estarían determinadas de múltiples formas, ¿no es cierto?, la historia de interacciones de los individuos con nuestro entorno, nuestra vida social, nuestra biología, incluso nuestras predisposiciones genéticas estarían, ¿no es cierto?, entre los determinantes de la conducta. Esto nos lleva a que no es una disciplina en sí, es un grupo de disciplinas que aportarían a este objeto de estudio,
Perfecto.
entender el comportamiento. Entonces, tampoco es una ciencia para estudiar al humano, es para aportar a conocer al humano y
Perfecto.
mejorar al humano, pero podemos estudiar también todos los otros organismos. Así, diría yo, la psicología es el centro de las ciencias del comportamiento, o central al menos, pero esta se nutre de la psiquiatría, la biología, la ecología,
Perfecto.
antropología, la cultura, el estudio de la cultura, insisto, sociología, entre otras. Diversas concepciones de esto, pero no es una carrera que uno estudie, ¿no? No, son disciplinas que se juntan con un objeto de estudio. En este marco, yo creo que es importante subrayar por qué es importante conocer cómo nos comportamos, ¿no? Nosotros nos comportamos, los organismos, animales, humanos y no humanos, de cierta manera, regular. Se puede estudiar, se puede mirar, se ha estudiado, ¿no es cierto? Y se entienden regularidades del comportamiento, reglas, cómo aprendemos, cómo percibimos las cosas, ¿no? Y todo eso, ¿no es cierto?, nos permite entender el comportamiento en particular y con ello, al comprenderlo, poder diseñar formas de tratar más efectivamente, por ejemplo, nuestras dolencias. ¿Ya? Entonces, la ciencia del comportamiento tiene como un aprecio por la ciencia básica, por investigar para conocer todas las áreas de la conducta, cómo es nuestra memoria, cómo es nuestro aprendizaje, ¿no es cierto?, nuestra conducta social, y tomar esos insumos de la ciencia básica para entender problemas complejos y crear, en algunos casos también, los tratamientos, ¿no?, basados en todo este conocimiento básico.
Y pensando en el aporte que hace la psicología específicamente a este campo de estudio, ¿no? ¿Cómo podrías definir ese aporte que se hace de esta disciplina?
Muy variado. La psicología en sí es una disciplina inmensa, con muchas áreas de estudio y muchas aplicaciones. Muchas de ellas comparten que estudian el comportamiento y toman diferentes perspectivas. La psicología experimental, en particular, toma un método, hacer experimentos, estudios controlados, para hacerse preguntas, ¿no es cierto?, de la conducta. Estas conductas pueden ser básicas de las emociones, del aprendizaje, de la memoria, como te decía, pero también tenemos colegas psicólogos experimentales que estudian la conducta de agresividad, hacen juegos en computadores donde se manipula los pares, diferencias entre grupos, y entonces la metodología experimental se aplica a entender una conducta compleja como lo agresivo, por ejemplo. Entonces yo diría, desde la psicología, donde el paraguas que más aporta acá es desde la psicología experimental, pero en general quienes estudian la psicología, ¿no es cierto?, considerando que es importante estudiar el comportamiento explícito y sus causas, se encaminan en esta línea de las ciencias del comportamiento. Pero hay mucha más psicología que no se autodenomina ciencias del comportamiento, ¿no? Esa sería, la psicología es mucho más grande. Y la ciencia del comportamiento también integra a otros.
Perfecto.
Ya, esa sería más o menos el panorama, diría yo.
¿Y cómo llegas a trabajar en esta temática, Mario? ¿Qué te motivó y, bueno, cuántos años llevas dedicado?
Yo estudié psicología a finales de los 90 y conocía en el segundo año un curso que hoy día heredamos y enseñamos con la profesora Vanessa Quesada y el profesor Gonzalo Míguez, el curso de aprendizaje, psicología del aprendizaje. Segundo año de la carrera, y donde comienza mi carrera en esto, ¿no? Es donde me interesé en esa área de estudio, en entender, mediante experimentos, ¿no es cierto?, procesos básicos del comportamiento. En este caso, el aprendizaje, ¿ya? Entonces, bien temprano, llevo 25 años, yo creo, en la carrera estudiando esto, porque es un paraguas bien grande para tener varias líneas de investigación dentro. En esos años colaboramos con el equipo, se creó el equipo del laboratorio. Con la profesora Vanessa fuimos de los primeros ayudantes, asistentes de investigación del profesor Ronald Betancourt. Y bien esta área, mucha seriedad, metodología, me venía bien esa forma de ver los fenómenos. Uh-huh. ¿Ya? Y aquí pasaba eso, ¿no? Se hacían preguntas científicas, se testeaban en la empiria, en un experimento, se difundían científicamente en un congreso, y aprendí de eso tempranamente en la carrera. Y sigo 25 años después dedicándome a lo mismo, el mismo marco que te estoy contando. Claro, cosas han pasado en el periodo. Luego de licenciarme en psicología acá en la Universidad de Chile, fui becado y aceptado para estudiar un doctorado en la Universidad Estatal de Nueva York. Y pasé 5 años, ¿no es cierto?, investigando psicología experimental con modelos animales, roedores, pero también con gente. Fenómenos básicos de aprendizaje, con un teórico del aprendizaje, el profesor Ralph Miller. Eso consolidó, antes yo me interesaba el área, pero ahí me transformé, ¿no es cierto?, en un investigador acreditado de esta área. Fuimos muy productivos en esa época, un laboratorio muy bonito, y al volver pasamos un par de años trabajando con el profesor Betancourt, lamentablemente falleció, y heredamos su laboratorio.
¿No es cierto? Lleva su nombre.
Que lleva su nombre desde esa época, sí, desde el 2014. Y, insisto, junto con la profesora Vanessa y el profesor Gonzalo, codirigimos este laboratorio. Tenemos una forma de trabajo muy colaborativa y formamos estudiantes de pregrado, de posgrado, ya hace un tiempo varios postdoctorados, ¿no es cierto? Entonces, hay mucha gente en el laboratorio investigando. En un momento se está volviendo en un centro interesante para discutir fenómenos del aprendizaje, pero nos interesan mucho las aplicaciones, ¿no? Si has hablado con los otros dos profesores, ¿no es cierto?, y apuntan a diferentes aplicaciones. Hoy día vamos a hablar de tolerancia a las drogas en particular, pero desde la psicología experimental y el laboratorio, es un espacio donde podemos estudiar las razones de una conducta, los mecanismos de por qué aprendemos como aprendemos.
¿Ya? Hacia allá vamos.
Vamos.
Entiendo que una de tus principales líneas de investigación tiene que ver, ya lo estabas señalando, con los aspectos psicológicos del uso, abuso y adicción al alcohol. Explícanos un poco en qué aspectos de la conducta adictiva se han centrado estos estudios.
Claro, desde los inicios que te contaba en el laboratorio, estudiamos fenómenos asociados al alcohol. Con el tiempo hemos también evaluado el comportamiento frente al cannabis. Pero eso es más reciente en la historia de los estudios que realizamos. El alcohol Lo estudiamos como un modelo, pero estamos testeando hipótesis más generales del consumo de drogas en general, ¿ya? O de una gran parte de las drogas. La conducta adictiva es algo muy complejo. No es solamente el consumir excesivamente, tiene problemas fisiológicos, tiene problemas en la vida social de los individuos, tiene costos, tiene malestares. Uno consume a pesar de que me causa problemas en el trabajo, a pesar de que me causa problemas interpersonales, en la pareja, etcétera. Entonces la conducta adictiva, la adicción, es un tema muy complejo y en ciencia ese tema complejo hay que dividirlo en muchas partes para entender cada una.
¿Cómo descomponerlo?
Claro, y la expertise que nosotros hemos adquirido es estudiar una parte de la adicción, una parte de la conducta de consumo, que ha sido la tolerancia a las drogas. Y un fenómeno asociado, la abstinencia a las drogas. Uh-huh. ¿Ya? Serían los dos, pero voy a explicar, ¿no es cierto?, por qué y por qué cómo se relacionan. Como la expertise del laboratorio es en aprendizaje, cómo uh-huh. los organismos aprendemos, el modelo que con el que entendemos, ¿no es cierto?, el desarrollo de la tolerancia a una droga, es también, ¿no es cierto?, desde esa perspectiva del aprendizaje. ¿Ya? Entonces son modelos asociativos, les llamamos, de aprendizaje pavloviano, por este aprendizaje clásico, ¿no es cierto? Y tratamos desde ese paradigma mirar los fenómenos asociados a las drogas. Entonces, no podemos ni lo hacemos estudiar la conducta adictiva en general, sino aspectos de ella. Nuestra expertise ha sido en la tolerancia.
Perfecto. En la publicación, en un artículo que ustedes tienen que se llama Tolerancia al alcohol desde una perspectiva pavloviana, plantean que la tolerancia depende en gran medida del contexto de ingesta de la droga, ¿no? Y que por lo tanto esta misma cantidad de droga o de alcohol finalmente puede provocar un efecto en un contexto y resultar casi inofensivo en otro. Esto a mí como que me voló un poco la cabeza. ¿Por qué pasa esto y a qué motivo se debe? Y si pudiera ejemplificar en algunos casos.
Sí, yo creo que podemos primero pensar algunas situaciones donde esto ocurre, ¿no? Nosotros consumimos una droga por primera vez en la vida y nos hace un efecto muy grande, ¿no? Nos embriagamos, de cierta manera. Primera cerveza, llamemos, ¿no es cierto? Al consumir reiteradas veces, al volver un consumo crónico, habitual de la droga, el efecto no es lo mismo. Podemos compartir que hoy día necesitamos más cerveza uh-huh. para embriagarnos como la primera vez que la probamos.
Claro.
Es el fenómeno de tolerancia, ¿no? Perfecto. Nos volvimos tolerantes al alcohol.
¿Y es cierta cantidad?
Se puede ver de dos maneras. Necesito aumentar la dosis para mantener el efecto, ¿no es cierto? Uh-huh. O que la misma dosis me causa menos efecto.
Okay.
Son las dos formas de mirarlo. ¿Ya? Entonces, eso es el fenómeno en particular. La tolerancia se ha estudiado por mucho tiempo. La línea de investigación que nosotros desarrollamos tiene que ver con la perspectiva asociativa. ¿Qué está pasando durante la ingesta que provoca esta tolerancia? ¿No es cierto? Y desde esta perspectiva nosotros vemos que cada consumo es como un ensayo de condicionamiento. Entonces, esta persona que bebe por primera vez el alcohol, uh-huh. una dosis de alcohol, lo hace, ¿no es cierto?, y tiene un cierto efecto en el sistema nervioso central. Lo primero que ocurre es que nuestro organismo busca la homeostasis que ha roto este consumo de droga. Entonces, elicita respuestas contrarias. El alcohol, por ejemplo, nos causa descoordinación motora. Cuando eso pasa por primera vez, nuestro organismo elicita respuestas de coordinación motora para neutralizar ese efecto. Uh-huh. Eso es natural, una respuesta natural frente al consumo de droga. Pero esto no ocurre en el vacío, ¿no? No consumimos esa droga en el vacío, la consumimos bajo ciertas claves medioambientales que, si consumo habitualmente, suelen ser regulares, juntarme con ciertos amigos, ciertas horas, ciertos días. Y esas situaciones de consumo ahora van a tomar un rol importantísimo según esta perspectiva, porque se asocian a la disrupción de la homeostasis y ayudan al organismo a elicitar respuestas para compensar que viene la droga. Entonces, yo al decir voy el viernes a la tarde a ver a mi amigo de siempre, voy a consumir, mi cuerpo empieza a elicitar respuestas porque ya sabe que viene la droga. Consumo y me hace menos efecto porque mi cuerpo ya sabía. Pero si voy a un contexto donde yo no consumo, en vez de eso voy el viernes, ¿no es cierto?, y me tomo una cerveza en un contexto donde no consumo, es probable que me embriague más, porque mi cuerpo no se le predijo que iba a venir la droga.
Es una predisposición, finalmente.
Es un aprendizaje, ¿no es cierto? Ah. Aprendemos que ciertos contextos le avisan a nuestro cuerpo, viene la droga, así que nuestro cuerpo se prepara para recibirla porque la droga nos saca de la homeostasis. Así que, y que nuestro organismo quiere volver a la homeostasis. Entonces son respuestas súper adaptativas. Imagínate drogas tan fuertes como la heroína. Causan tanta disrupción en el organismo que estas respuestas probablemente le salvan la vida por mucho tiempo a la gente que consume drogas tan fuertes.
Quiero que sigamos ahondando en este tema, Mario Laborda, así que vamos a hacer una pausa para ir a un tema musical y regresamos con esta conversación.
Andar con un rey, puedes decir que eres buena y no tener ni Dios ni ley. Puedes ir a miles de fiestas, conocer mucha gente ahí, mostrando todas tus plumas y pensar que ya eres feliz. Cargarás con la pena igual. Ha caído el cielo entero, la traición y divinidad. Ya que expiro por si plata, se hace el agua al final. Hoy el cónsul ya no es cónsul, el rey tampoco es rey. Tus amigos no son amigos, todo el mundo se ha vuelto infiel. Si pisas hielo delgado, ten cuidado de será. Te ríes cuando cobras y lloras al pagar. Eres sirviente y no patrona, ¿y eso qué será? Con el cielo y lloras con el mar.
Ya estamos de regreso y seguimos con Mario Laborda, psicólogo de la Universidad de Chile, doctor en Ciencias Cognitivas y del Comportamiento y director de nuestro Departamento de Psicología, con quien estamos conversando acerca de la tolerancia a las drogas y al alcohol. Mario, continuemos ahondando un poco en este tema en el que estábamos antes de irnos a la pausa y cuéntanos cómo funciona este aprendizaje asociativo que estabas explicando en cuanto al consumo de alcohol y drogas, ¿no? Y otro tema que estuve viendo en el artículo de ustedes, ¿qué nos puedes contar del famoso modelo de Shepard-Siegel para la tolerancia a las drogas?
Muy bien. El modelo de Shepard-Siegel es la mirada asociativa que se ha desarrollado de condicionamiento del consumo de drogas y de la tolerancia, que nosotros investigamos desde principios de este siglo, pero Shepard-Siegel lo hacía desde los 60, ¿no? Desde los 1960. Shepard-Siegel hizo estudios pioneros donde, por ejemplo, les daba dosis de morfina a ratitas, ¿no es cierto?, a ratas. Pero algunas de estas dosis de morfina para un grupo estaban señalizadas por una luz. Se prendía una luz, se le daba la morfina, ¿no es cierto? Al otro grupo se le daba la morfina y la luz por separado. No había un valor informativo de la luz, ¿ya? Eso es lo asociativo. Y vio cómo las respuestas, ¿no es cierto?, por ejemplo, de anestesia provocadas por la morfina, dependían, ¿no es cierto?, de las claves de consumo. Entonces se empezaba a volver tolerante frente a la misma dosis de morfina en las ratitas, ya no tenían la misma anestesia si seguían en la misma luz, en la misma clave de consumo. Pero si le daban la misma dosis, ¿no es cierto?, de morfina en otro contexto sin la luz prendida, tenían, ¿no es cierto?, mucho más dolor, por ejemplo, tenía la respuesta contraria. Entonces él fue encontrando cómo estas claves del ambiente, las claves del consumo, determinaban un poco la cantidad de efecto que sentían los organismos. Uh-huh. Y él es el pionero, el que desarrolló la teoría, ¿no es cierto?, que podemos repasar, ¿no es cierto?, de cómo se asociarían las drogas con las claves medioambientales. Tuvimos la suerte de invitarlo en 2005, estuvo en Shepard-Siegel con nosotros acá en Chile. Lo invitamos para discutir las ideas de la tesis doctoral en ese tiempo de mi profesor Betancourt. Uh-huh. Y ahí lo conocimos y desde ahí en adelante hemos tenido una relación académica súper cordial. Su modelo es muy simple porque toma lo que conocemos de condicionamiento, de un uh-huh. aprendizaje pavloviano, y lo asocia a cómo es la ingesta de las drogas. Entonces, en un ensayo pavloviano común y corriente, el estudio típico de Pavlov es con salivación y con perros, ¿no es cierto?
Sí, es lo que uno conoce.
Entonces, en ese caso, un sonido se parea, se presenta continuamente con una consecuencia, comida. Y el perro, en el caso de Pavlov, asocia, ¿no es cierto?, este sonido a la comida y eventualmente comienza a salivar anticipadamente frente al sonido. Algo que al principio no ocurría, el sonido no hacía salivar al perrito. Ahora, ese mismo paradigma lo que nos dice es que hay claves que son predictivas de otras. En este caso, en del perrito, ¿no es cierto?, un sonido y el darle la comida. El sonido predice que viene la comida y nuestro cuerpo se anticipa a eso adaptativamente salivando antes. Uh-huh. ¿Ya? Ese mismo paradigma se aplicaría aquí al consumo de drogas. Consumo una droga, ¿no es cierto?, le causa un efecto en el sistema nervioso. Por ejemplo, el alcohol, ¿no es cierto?, el alcohol nos causa descoordinación motora, naturalmente. Nuestro, ¿no es cierto?, organismo elicita respuestas contrarias para prevenir eso. Exactamente la misma ejemplo que la comida y salivar, que una disrupción en el sistema nervioso central y una respuesta para compensarlo. Entonces, cada ingesta de una droga se considera un ensayo de condicionamiento.
Perfecto.
Entonces, si uno consumiera una vez, tiene el efecto casi neto de la droga, porque el organismo no logra predecir que viene la disrupción, ¿no es cierto?, de la droga. Pero cada vez que consumimos, y consumimos en múltiples situaciones, con múltiples características, estas características físicas, pero también la hora del día, los amigos en particular, a veces las emociones, ¿no es cierto? Hay gente que bebe cuando está triste o cuando está contenta. Pueden adquirir un control sobre la tolerancia que voy a tener o no a la droga. Entonces, todas las claves de consumo nos van a ayudar a que las drogas no nos den un efecto tan fuerte y vaya disminuyendo. Y por eso lo que te decía hace un rato, la cerveza hoy día no nos hace el mismo efecto si la hemos consumido muchas veces en la vida, ¿no es cierto? Necesitamos más dosis. O sabemos que nos causan un efecto más bajo.
Y Mario, ¿esto aplica para cualquier tipo de droga o tenemos que acotarnos específicamente a los estudios que se han hecho, como mencionabas, de cannabis y concretamente alcohol?
Son varias drogas. No tengo la lista acabada en este minuto, pero entiendo estudios, conozco estudios de alcohol, tabaco, cannabis, morfina, cocaína, café. Es vasto. Pero no son necesariamente todas, no puedo aseverar eso. Que siguen este modelo, ¿no?
¿Y cuál sería el rol en este contexto de este condicionamiento pavloviano, pero en la abstinencia del alcohol?
Súper, muy buena pregunta. Para esta perspectiva, la tolerancia a una droga es como el efecto espejo de la abstinencia. Como desarrollamos, ¿no es cierto?, frente a estas claves de consumo crónico, nos elicitan estas respuestas compensatorias que nos ayudan a que la droga no nos haga tanto efecto. Estas mismas claves provocan la abstinencia cuando se presentan sin la droga. O sea, si yo le digo a mi paciente que tiene problemas de consumo que vaya a la fiesta donde siempre va todos los viernes a juntarse con los mismos amigos y se ponga todo el mismo, pero que no beba, va a sentir mucha abstinencia. Está frente a todas las claves que predicen que viene la droga.
Pero no va a estar la droga.
Pero no va a estar la droga. Entonces se va a sentir mal y esas son las respuestas. Seguramente va a estar más coordinado motoramente, por ejemplo. Le podemos hacer un test y debería estar, porque está tratando de compensar que viene un montón de alcohol. Y nosotros le medimos esa respuesta. En ratitas y en humanos se miden respuestas como coordinación motora, salivación y otras. ¿Ya? Urgencia de consumo, ¿no? Entonces, para ser claro, desde la perspectiva pavloviana, la abstinencia son estas respuestas compensatorias que nos ayudan a generar la tolerancia cuando las presentamos sin la droga.
Perfecto. ¿Ya? ¿Y qué tan determinante es esta tolerancia, no? Pensando en tratamiento, recaída y prevención de la adicción.
Creo importante volver a algo que conversamos inicialmente. La conducta adictiva es bien compleja, ¿no es cierto? Y estamos hablando de los conocimientos de los estudios acerca de la tolerancia. ¿Ya? Entonces puedo hablar de eso, ¿no? tolerancia, sin embargo, es central para la conducta adictiva. No hay adictos que no sean tolerantes, pero sí hay tolerantes que no necesariamente cumplen los requisitos de ser adictos. O sea, alguien que ha tenido que elevar su consumo de cerveza, por ejemplo, pero es lo único que consume, no tiene problema en su vida social por ello, va a trabajar todos los días.
No lo inhabilita.
No va a cumplir las características de ser adicto. Eso es mucho más complejo, pero igual es tolerante. Entonces el fenómeno de tolerancia es central y le ocurre a mucha más gente que a los adictos. Le ocurre a todos aquellos que consumen habitualmente una droga.
Okay.
Café todos los días a cierta hora, dolores de cabeza como efecto si no lo tomo, son síntomas de abstinencia porque todas las claves dicen ya llega, ya viene el café, tu cuerpo se prepara para recibir el café y este no llega. Abstinencia. ¿Ya? Ese es el fenómeno pavloviano. Y no tiene que ser ilegal la droga para que esto ocurra.
Por
¿no?
supuesto.
Ocurre con algunas características del tabaco también. Eso. Entonces, es muy interesante que es específico el contexto también, ¿no es cierto? Y eso causa que de repente tengamos más o menos efectos de una droga si la consumimos en ambientes habituales o no.
En el artículo, Mario, señalan que a nivel psicológico se ha puesto énfasis en el estudio de la conducta de beber como consecuencia de consumo para obtener recompensa. Y también el mantenimiento del consumo para evitar el disgusto. ¿Nos puedes contar un poco más de esto?
Sí, esta visión perspectiva pavloviana de la que hablaba ha sido minoritaria en la investigación de la conducta adictiva. Lo que ahí constatamos es que la mayor cantidad de investigación ha tenido otros focos. Y son también en aprendizaje, pero en el aprendizaje no pavloviano, uno que se denomina instrumental. Cómo la conducta se fortalece o debilita por consecuencias agradables o desagradables, para ponerlo muy simple. Entonces, muchos estudios, mucho más que la perspectiva pavloviana, han estudiado cómo una droga es algo reforzante, es algo agradable, ¿ya? Y los circuitos asociados a eso. Y por otro lado, también de una forma instrumental y no pavloviana, también cómo hacemos conductas para evitar el malestar. Entonces también estudian el que uno consume la droga, ya no tanto porque es rica, porque como ya estoy tolerante ya no me hace tanto efecto, sino porque si la dejo la abstinencia es muy fuerte, la paso muy mal y consumo para evitar ese malestar.
Okay.
Esas son otras dos líneas de investigación que ocurren en paralelo a los determinantes pavlovianos que te estoy diciendo. Porque si lo que acabamos de decir, ¿no es cierto?, esta abstinencia, este malestar, lo provocan las claves pavlovianas de consumo, las claves del ambiente usual de consumo. Entonces son líneas que se relacionan, pero lo que ahí queríamos constatar es que lo que estamos proponiendo más pavlovianamente, el modelo Shepard-Siegel, no ha sido lo más productivo, los focos han estado en otras áreas.
Bueno, nunca tenemos la cantidad de tiempo que queremos y no quiero dejar de preguntarte, a partir de tu trabajo, Mario, ¿qué recomendaciones puedes hacer sobre cómo mejorar la terapia por adicción?
Específicamente en cuanto a lo aprendido de la tolerancia, es necesario integrar la terapia de exposición a claves de forma fortalecida con los nuevos conocimientos de la ciencia básica, lo que hablábamos de las ciencias del comportamiento, ¿no? En la ciencia básica ya sabemos que hay ciertas formas de aprender mejor, más fortalecido, que dure más en el tiempo. Por ejemplo, no solo exponer a las claves del consumo en los tratamientos, sino hacerlo en muchos ensayos. La evidencia de investigación básica dice que las memorias se pueden fortalecer con más entrenamiento. Pero también se fortalecen si las entrenamos en múltiples contextos o en situaciones diferentes. Entonces, no siempre en una consulta, sino salir a terreno, exponer en la vida real, exponer en situaciones donde uno podría recaer en el futuro. Y con eso yo creo que podríamos avanzar a aprendizajes más fortalecidos y menos susceptibles de la recaída, ¿no? Eso es lo que podríamos desde nuestro estudio sugerir.
¿Cómo ha sido tu experiencia, Mario, como psicólogo experimental investigando en Chile?
Bueno, la verdad creo que ha sido una experiencia muy buena. Yo partí, como te contaba, tempranamente siendo psicólogo experimental. Aún en pregrado hacíamos estudios con el profesor Betancourt y he logrado que se financie mi investigación desde tempranamente. Mi doctorado fue becado, ¿no es cierto? Y he logrado conseguir fondos del Estado para hacer nuestra investigación. Hemos logrado fortalecer un laboratorio, o sea, hacerlo productivo. Es algo difícil hacer ciencia básica, así que no me puedo quejar, mi experiencia ha sido muy buena. He logrado formar nuevas generaciones junto al profesor Gonzalo y a la profesora Vanessa. Tomamos estudiantes de pregrado, igual como nosotros partimos en segundo año de la carrera, los invitamos de inmediato a una carrera, los invitamos a acompañarlos luego en el doctorado, postdoctorado e insertarlos en la vida académica. Entonces, creo que ha sido fantástica nuestra inserción. Hemos sido bien recibidos y hemos podido retribuir también con trabajo y formación.
Y por último, ¿qué sugerencia, consejo o palabras le darías a psicólogos y psicólogas que tal vez tengan ganas de investigar en estos ámbitos, en el fondo, que tienen que ver con las ciencias del comportamiento?
Yo celebraría que en Chile hace mucho tiempo hay opciones de estudiar posgrados. Los posgrados ya no hay que irse fuera, no es necesario, pero también es una opción. Tenemos también becas que financian esos estudios. Entonces, para alguien interesado en volverse investigador de cualquier área y en específico de la psicología, yo creo que están las herramientas, son competitivas, pero también no son pocas. Y eso ocurre todos los días. Tiene que acercarse a un programa de posgrado, de doctorado, y comenzar a formarse. Hay harto espacio en la academia todavía para recibir a nuevos y nuevas investigadoras. Y eso, está el espacio, está el laboratorio también, si lo consideran, por supuesto.
Muchísimas gracias, Mario, por haber venido al programa.
Muchas gracias a ti, Daniela.
Esperando que hayan disfrutado de este nuevo capítulo de Subjetividades Constituyentes, les dejamos invitados e invitadas a que nos sigan escuchando. Nos encontraremos todos los lunes de 18 a 19 horas por la radio Universidad de Chile, en el dial 102.5 FM y en la señal online radio.uchile.cl.
Radio Universidad de Chile presentó Subjetividades Constituyentes. Aquí se abordaron temas contingentes desde la psicología con énfasis en un Chile que se está transformando. Condujo la periodista Daniela Suárez.